Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, primera emisión. Con José Luis Arévalo. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, primera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Exige a la presidenta Claudia Sheinbaum al gobierno israelí que libere y repatrie de inmediato a los 6 mexicanos que fueron detenidos en barcos de la Global Summit flotilla rumbo a Gaza, puesto que no cometieron delito alguno.
Iban a llegar, como saben, el día de ayer fueron interceptados por el Estado de Israel. Se enviaron desde hace 3 días 4 notas diplomáticas. La primera para solicitar las garantías físicas de nuestros connacionales, obviamente al gobierno de Israel. La segunda fue antes de ayer, también por si eran adelantándonos para solicitar si iban a ser interceptados, por qué razón. La tercera, una vez que ayer que supimos que habían sido interceptados, para exigir la seguridad física integral de nuestros connacionales. Y después una cuarta para la repatriación inmediata.
El Senado aprobó en lo general y en lo particular una reforma a la ley de amparo enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum el 15 de septiembre, que fue modificada tras audiencias públicas realizadas el 29 y el 30 de septiembre. La senadora priista Carolina Villano dijo que la reforma a la ley de amparo deja al pueblo desprotegido, cancela la defensa colectiva de comunidades y de pequeños negocios. Así lo dijo.
Significa que ya no será posible acudir a los tribunales para defender causas colectivas como la protección de ríos, bosques o ecosistemas. Es decir, van a poder los poderosos, los que quieren saquear a los pueblos indígenas, los que quieren aprovechar nuestros recursos, hacer lo que se les hinche la gana.
Por su parte, el senador morenista Saúl Monreal dijo que estos cambios fortalecerán la justicia, darán mayor certeza jurídica y ofrecerán una protección más eficaz a la ciudadanía.
Y ustedes no se les quita la maña a la derecha de estar generando falsas narrativas. Se va a fortalecer el juicio de amparo, pero además se va a actualizar.
Advierte el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, que no habrá impunidad ni tolerancia en el asunto del huachicol fiscal que se ha registrado en algunas de las aduanas del país, aunque defendió la actuación de esa institución al asegurar que ha recaudado más de 200 mil millones de pesos. Es la voz de Edgar Zamora durante su comparecencia en el Senado de la República.
Eso muestra el enorme esfuerzo que están haciendo todas las áreas del gobierno por combatir el contrabando, por combatir la elusión fiscal. Para dar datos muy concretos, entre abril del 23 y la fecha, la Fiscalía, la Procuraduría Fiscal de la Federación, de la Secretaría de Hacienda, ha presentado 102 querellas ante la Fiscalía General de la República contra personas físicas y morales vinculadas con hidrocarburos de origen ilícito por un monto cercano a 16 mil millones de pesos. Parte de esos 200 mil millones de pesos que llevamos arriba en la recaudación de aduanas tienen que ver justamente con estas 102 querellas por 16 mil millones de pesos que hemos estado de manera muy activa en las áreas de la Procuraduría Fiscal, en las áreas de aduanas, en las áreas del SAT, en las áreas de seguridad.
Con la intención de inhibir delitos, principalmente el robo de vehículos en el fraccionamiento Las Américas, la presidenta municipal de Catepec, Azucena Cisneros Cos, supervisó desde el centro de mando el operativo de patrullaje disuasivo y de proximidad social con 65 elementos de fuerzas federales, estatales y la policía municipal. Representantes de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México y de asociaciones aliadas a la Confederación Patronal de la República Mexicana pidieron que el protocolo diseñado por las autoridades capitalinas para evitar afectaciones a terceros durante las marchas sea aplicado en todas las manifestaciones, esto de cara a la conmemoración del día de hoy, 2 de octubre. En información internacional, informa el responsable de la Organización Mundial de la Salud en los territorios palestinos, Rick Peppercorn, que al menos 400 personas han muerto a causa de la malnutrición en la franja de Gaza, entre ellos un centenar de niños y de estos 80 menores de 5 años. La cifra de despidos de empleados federales por el cierre del gobierno de Estados Unidos podría ser de miles. Esto lo aseguró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en declaraciones a la prensa. El avance deportivo con el señor Luis García.
¿Cómo estás, Pepe? Es un gusto saludarte. Momento del adelanto deportivo. Saludando con gusto a nuestro auditorio. Estaremos hablando acerca del Toluca, que se llevó la Campeones Cup ante el LA Galaxy. También, por supuesto, los detalles del Mundial Sub-20. Ayer México saca buen resultado ante la selección de España. Se cumplen, además, ya hablando del Mundial Infantil, 20 años de aquella hazaña de la Sub-17 en Perú 2005. Y, por supuesto, la semana 5 de la NFL, que estará dando inicio con el partido de jueves por la noche. Con esto nos escuchamos en unos minutos más.
Muchísimas gracias, querido Luis. En un momento, toda la información deportiva aquí en Línea en Alta Tensión, primera emisión. ¿Y cómo están las calles en el Valle de Toluca? Beatriz Espinosa, adelante, Betty.
El reporte vial en la capital del Estado de México.
Buenas tardes, les informo que en Jesús Carranza se registra presencia vehicular constante de Vasco de Quiroga hasta Paseo Toyocán. Sobre Paseo Toyocán, la carga vehicular se observa desde Torre Bicentenario hasta el Puente de Pilares. En Filiberto Gómez hay carga constante en el cruce de Isidro Favela. Tome sus debidas precauciones. Tenemos semáforos apagados en las calles de Avenida Hidalgo y Felipe Villanueva. Maneje con precaución. Semáforos apagados en Heriberto Enríquez y Paseo Toyocán. Semáforos apagados en Heriberto Enríquez y Juan Fernández Albarrán. Maneje con precaución. Francisco Murguía presenta ligera carga vehicular de Pablo Cidar a José María Pino Suárez. Rafael Miguel Hidalgo presenta ligera carga vehicular de José María Pino Suárez a Juan Aldama. En José María Arteaga encontrará ligera carga vehicular de Sor Juana Inés de la Cruz a Juan Aldama. Se restablecen los semáforos en las calles de Avenida Miguel Hidalgo y Felipe Villanueva. Informo para Noticias Milet, Beatriz Espinosa. Utiliza siempre tu cinturón de seguridad.
Perfecto, Betty, como siempre, muchísimas gracias, y las calles. ¿Y cómo va a estar el clima en las próximas horas? Viridiana Ruiz, Viri, adelante.
Este es el pronóstico del clima.
En Toluca tenemos una máxima de 19 grados centígrados. A las 2 de la tarde se espera lluvia débil, que se prevé cese a las 19 horas. En Atlacomulco tenemos una máxima de 18 grados y lluvia débil, se prevé una mínima de 12 grados Celsius. En Valle de Bravo se registra una temperatura de 20 grados centígrados y chubascos tormentosos. Se espera que la lluvia cese a las 7 p.m. En Querétaro se registra una condición térmica de 25 grados. No hay posibilidades de lluvia. En San Juan del Río tenemos una temperatura de 24 grados Celsius. La mínima esperada es de 14 grados centígrados. En Guadalajara tenemos una condición térmica de 24 grados. Se espera una mínima de 19 grados Celsius. Este fue el reporte meteorológico con Viridiana Ruiz.
Muchísimas gracias, Viri. Así las cosas con el clima en las próximas horas. Bueno, y de aquí me voy. Hoy es 2 de octubre. 2 de octubre se conmemoran 57 años de la matanza de Tlatelolco. Y yo le pregunto a usted, mire, déjame aprovechar para lanzarle la pregunta aquí al aire para que usted nos dé sus comentarios. 55-72-10-11-40. ¿Cree usted que las nuevas generaciones, estos muchachos que salen a las calles hoy, hablo de los jóvenes, no de las personas de si usted quiere, 45 años o más, saben el significado? ¿Tendrán conocimiento pleno de lo que se vivió aquel 2 de octubre? De las causas, del fondo, de lo que llevó a que se cometiera aquella matanza terrible en la Plaza de las Tres Culturas, la persecución de estudiantes, o solamente salen porque pues hay que salir, ¿no? Y hay que destruir inmuebles, y hay que ver con qué nos encontramos. Y ayer salieron a gritar a favor de Palestina, y estos muchachos sabrán, lo digo con todo respeto, ¿no?, ¿dónde está Palestina? ¿Sabrán cuál es la capital de Palestina? ¿Qué es qué es la OLP o Hamás? O solamente salen, pues porque hay que salir, ¿no? Ahorita en Tlatelolco hay un grupito como de, yo calculo lo que estoy viendo ahorita en N+, pues a lo mejor si exagero 50 personas. Vamos a ver, la convocatoria está lanzada para las 4 de la tarde. Y a ver en qué para, porque se van para 5 de mayo, que ya sabe que ahí es donde aprovechan para los destrozos, y llegan al Zócalo, en fin. Mi pregunta entonces, ¿usted cree que realmente las nuevas generaciones conocen a fondo lo sucedido el 2 de octubre como para encabezar una marcha o no? ¿Se ha perdido o no el valor de aquella manifestación? Tlatelolco, 2 de octubre, 57 años, es Luis Argote.
A Han pasado 56 años desde la matanza de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, en la Ciudad de México. Aquella tarde, una concentración estudiantil fue reprimida por fuerzas del ejército y la policía en un operativo que derivó en un número aún impreciso de muertos y heridos. El episodio quedó marcado como uno de los momentos más oscuros de la historia contemporánea del país. La protesta formaba parte del movimiento estudiantil de 1968 que pedía libertades democráticas, el fin del autoritarismo y la disolución del Cuerpo de Granaderos. La movilización coincidía con la cercanía de los Juegos Olímpicos de México, lo que puso al gobierno de Gustavo Díaz Ordaz bajo una fuerte presión nacional e internacional. El 2 de octubre, miles de estudiantes y simpatizantes se reunieron en Tlatelolco. De acuerdo con investigaciones posteriores, hacia las 6 de la tarde comenzaron los disparos tras el despliegue del Batallón Olimpia, un grupo militar encubierto. La confusión reinó en el lugar, con civiles atrapados entre ráfagas de fuego, mientras que helicópteros sobrevolaban la plaza. El número de víctimas sigue siendo motivo de debate, mientras las cifras oficiales de la época reconocieron poco más de 20 muertos. Organizaciones civiles y académicos estiman que pudieron ser más de 300. A ello se suman los cientos de detenidos y desaparecidos que marcaron a toda una generación. Cada año, la fecha se conmemora con marchas, homenajes y actividades culturales que buscan mantener viva la memoria de las víctimas. El lema 2 de octubre no se olvida se convirtió en un símbolo de resistencia, en un recordatorio de la exigencia de justicia y apertura democrática en México.
Ahí lo tiene usted. 57 años de aquel 2 de octubre. Bien decía Toño Soriano ahorita, Toñito decía, es día para ver Rojo Amanecer. Es una gran, gran película. Una gran película. Y ver documentos y conocer un poquito de lo que se vio en aquellos años. Vaya año convulsivo el 68, ¿no? Primero fue la primavera de Praga en abril, donde también los estudiantes se fueron a las calles y ahí se buscaba, decían ellos, un comunismo con rostro humano. Llegaron las tropas soviéticas y se acabó la bronca, dijeron, ya no hay ningún comunismo con rostro humano. Luego las marchas en París, donde también el 68, pues en París se pusieron los pelos de punta con las manifestaciones. Y después México, 2 de octubre, a unos cuantos días, la memoria no me falla, ahí me falla la memoria, pero si no mal no recuerdo, como 9 días del inicio de los Juegos Olímpicos del 68. Bueno, vámonos con Marco López, porque compareció el secretario de Hacienda. Oiga, qué chulada, ¿eh? El secretario de Hacienda compareciendo, explicando el tema del huachicol, todos los detalles, los fiscales, todo, y Adán Augusto López, qué chulada. Viendo el partido en su celular del Paris Saint-Germain contra el Barcelona, bien preocupado, ¿no? Esto se llama ser cínico, sinvergüenza y no tener ninguna, no tener, o tiene la cara muy dura, ¿no? Está en plena bronca y el señor viendo el partido. Bueno, Marco López, cuéntanos, adelante.
Es correcto, José Luis, vamos con las actividades en el Senado de la República, donde bien comentas, el secretario, más bien el senador de Morena, Adán Augusto López Hernández, mientras observaba un partido de fútbol de la Champions League, la aplanadora de Morena en el Senado y sus aliados políticos consumaron la aprobación de la iniciativa en materia de la ley de amparo, pese a las críticas de la oposición de que esta reforma es un retroceso. En acalorado debate, nada pudieron hacer las bancadas del PRI y del PAN por detener el avance de esta iniciativa enviada desde el Poder Ejecutivo Federal, que fue aprobada por 76 votos a favor y 39 en contra. Aunque la reforma es para asegurar una justicia expedita y eficiente, para la senadora priista Carolina Villano, establecer la figura del amparo digital es una opción regresiva para la mayoría de los ciudadanos. Es lo que dijo la senadora priista.
Dan justificaciones a algo que es sin duda alguna un retroceso, claro. No hay ninguna modernización. Lo único que puedo decir es que incorporan el que se haya herramientas tecnológicas para hacerlo más accesible en términos de los que tienen internet, pero no es necesariamente los pobres tienen esta oportunidad y muchos tampoco manejan perfectamente estas tecnologías. Y hoy lo que están haciendo es limitar la admisión, ponerle muchos requisitos para que hoy sea una excepción, y también lo que están haciendo es no puedes ampliar la demanda como se podía ser. Por supuesto que la suspensión también tiene graves limitantes, de la misma manera la ejecución de sentencia, pues hoy hay la oportunidad de que incluso no se cumpla después de un litigio, y claramente esto pues es una violación a los derechos humanos y a la Constitución.
José Luis Auditorio, respecto a la a determinación de que este cambio constitucional es retroactivo, el senador de Morena, Manuel Ladrón de Guevara, dijo que este recurso de temporalidad no es contra ni va en contra de los derechos humanos. Es la voz del senador de Morena.
Puede hablarse de retroactividad violatoria. Lo que aquí discutimos no afecta derechos adquiridos, porque no modifica la esencia del juicio de amparo, sino que precisa su naturaleza jurídica y asegura la correcta aplicación de las normas. Además, dejo en claro que no se tocan derechos colectivos ni individuales. Ninguna persona pierde derechos que ya ejerce. Lo que realmente ocurre con esa modificación es que se evita que se sigan usando amparos como un recurso para dilatar sentencias firmes.
José Luis Auditorio, ya en otro tema, compareció ante el Pleno del Senado de la República el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, quien dijo que la economía mexicana está para resistir choques externos. Es la voz del secretario.
El esfuerzo coordinado y la colaboración entre los distintos órdenes de gobierno han permitido a México acreditar una notable resiliencia frente a choques externos en un entorno global complejo. Nuestro país sigue avanzando. El crecimiento se mantiene positivo y sostenido a pesar de las tensiones comerciales y reafirmamos nuestra condición de una de las economías más abiertas del mundo. Esta resiliencia ha generado el respaldo de organismos internacionales, quienes recientemente han revisado al alza sus estimaciones de crecimiento para la economía mexicana.
José Luis Auditorio, en el Senado de la República, reformas a la ley de amparo, la comparecencia del secretario de Hacienda y hasta partido de fútbol en la sesión de ayer en el Senado de la República.
Hasta partido de fútbol, a ver si no gritó un gol por ahí, cuando cayó el gol al final, a ver si no cambió su expresión. Más preocupado por eso, te digo que bueno, en fin. Oye, no fuera de otro partido, ¿no? En otro sexenio, porque entonces se les irían con todo, a estos del PRI, a estos del PAN, a estos del que fuera. Ay, del que fuera. Pero pues ahora como se trata de este señor, pues no le dicen nada, pero bueno. Gracias, mi querido Marco, te mando un abrazo.
De nada, José Luis, igualmente de regreso.
Gracias, Marco López. Bueno, corte y regresamos con todo. Esto es Línea de Alta Tensión, primera emisión.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, qué gusto nos da estar con usted. Muchísimas gracias por su preferencia y su confianza en este jueves, jueves 2 de octubre del 2025. Gracias en verdad a todos los que gentilmente nos están escuchando a lo largo y ancho de la República Mexicana. Saludamos con gusto a Toluca, Tlacomulco, Valle de Bravo, Querétaro, San Juan del Río, Guadalajara, La Paz, Los Cabos. A todos los que nos escuchan, perdónenme, las plataformas de internet. Gracias en verdad, sobre todo en la aplicación Radio Milet. Mándame por favor con Enrique Barragán. En lo que recuperamos un poquito la voz. Kikín, ¿qué nos tienes? Y ahorita damos los saludos. Kikín nos tiene información de los apoyos a los damnificados por las inundaciones. Adelante, Kikín.
Pepe, un saludo para ti, para el auditorio. Después de las severas inundaciones que cayeron en los últimos días en la Ciudad de México y que afectaron a 2,547 personas en la alcaldía de Iztapalapa, la jefa de gobierno, Clara Brugada, encabezó la entrega de apoyos económicos para las familias afectadas en la demarcación. Pepe, Clara Brugada aseguró que los recursos entregados en Iztapalapa van de los 8,000 hasta los 50,000 pesos, dependiendo del nivel de afectación en cada vivienda por las inundaciones. Escuchemos a Clara Brugada.
A ver, vamos por partes. ¿Dónde está? No me pusiste la cantidad de recursos que se va a dar. ¿Cuánto se va a dar en verde, naranja, rojo? Entonces, ese es el primer nivel y le llamamos verde, porque prácticamente pues fue muy pequeño y hay en Iztapalapa 347 viviendas que tuvieron esa situación. Allí vamos a entregar el día de hoy 8,000 pesos. Luego seguimos en naranja, que es de 15 a 45 centímetros de inundación. Este apoyo será de 15,000 pesos. Y en ello están 975 familias, viviendas. Después está el nivel rojo, que tiene de 45 a un metro. Y allí están, allí el apoyo que vamos a dar es de 25,000 pesos el día de hoy. Y luego está el color morado, que es peor que el rojo. Es para los que tuvieron más de un metro al interior de su vivienda. Y allí se les va a dar un apoyo, o sea, son los que prácticamente perdieron todo. 50,000 pesos en este momento.
Pepe, hasta aquí el reporte.
Muchas gracias, Kikín. Ahora sí, ya regresó la voz. Agradecerle a todos, muchas gracias por estar sintonizándonos, a los que nos escuchan en la plataforma de Radio Milet. Gracias, en verdad, muchísimas gracias. Oiga, ayúdenos a compartirla, si es tan amable, para que cada vez seamos más y más los que están en esta gran familia de Super Estéreo Milet. Y agradecerle a este gran equipo, a este gran equipo de profesionales, créanme usted, ellos son los que verdaderamente hacen posible este espacio informativo. Desde la dirección de operaciones, allá en Toluca, el equipo de redes sociales, aquí en México, en fin, a todos y cada uno de mis compañeros, en verdad, muchas, pero muchísimas gracias. Bueno, ¿cree usted que el 2 de octubre realmente está en la memoria de los jóvenes, en la conciencia popular de los jóvenes? ¿Cree usted que 57 años después, estos muchachos que salen a las calles a manifestarse, ¿saben el motivo, el fondo de todo esto? Luego le pregunto a usted. 55-72-10-11-40. Y justo de este tema habló la Presidenta de la República esta mañana. Eugenio Cetina tiene los detalles. Eugenio, adelante.
Gracias, José Luis. Audiencia, buenas tardes. Tarde de jueves, jueves 2 de octubre. No se olvida, al menos en el discurso oficial, la Presidenta comenzó la mañanera recordando la fecha y los hechos que, de acuerdo con Claudia Sheinbaum, en su momento el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz reconoció que los actos de violencia gubernamental en contra de los estudiantes fueron crímenes de lesa humanidad. Destacó que durante su mandato no habrá represiones contra la población y compartió su duelo con las víctimas, que pues ya la verdad es que muchos de los que entonces tenían entre 15 y 20 años, algunos de ellos ya no viven, pero viven sus familiares. La presidenta, bueno, pues también externó ese duelo a los familiares de quienes fueron pues dirigentes del 68 en ese día, en ese año. Así hablaba la presidenta sobre esta conmemoración.
Los familiares, víctimas, muchos de ellos ya fallecidos, nuestra solidaridad, obviamente, a quienes fallecieron aquel 2 de octubre y a todos los presos políticos de entonces, nuestra solidaridad y siempre el acercamiento con la Secretaría de Gobernación para todo lo que tiene que ver con el decreto que publicamos hace un año.
Conferencia de prensa, más adelante se refirió también a las manifestaciones violentas que pues se esperan como cada año en este día y de los cuales, bueno, pues ya hay un equipo tanto de la Policía Capitalina como de resguardo a los edificios gubernamentales en la Ciudad de México. Dijo que la Policía Capitalina está entrenada para contener, no para responder actos de violencia, y llamó a que pues estos grupos de choque pues no hagan de las suyas este día con motivo de la fecha que ya se mencionaba. La presidenta también abordó otro tema importante, y es que 6 mexicanos que navegaban en una flotilla internacional para llevar ayuda humanitaria a Gaza fueron detenidos por autoridades del gobierno de Israel, soldados pues de la Marina israelí, en aguas internacionales, y esto pues desde luego que despierta una inconformidad en toda la comunidad internacional. La presidenta externó su desacuerdo con estas acciones, dijo que pues ellos, los mexicanos, no han cometido ningún delito, y expresó que ya el gobierno de México ha emitido 4 cartas diplomáticas, 4 notas para, pues, primero, respetar las garantías de los mexicanos, explicar las razones de su intervención, exigir su seguridad física y solicitar su repatriación inmediata con todas las medidas garantizadas. Así hablaba la presidenta de este asunto.
Fueron interceptados por el Estado de Israel. Se enviaron desde hace 3 días 4 notas diplomáticas. Están en el puerto de Ashdod. Todavía no ha podido entrar el apoyo consular. Lo que dicen las autoridades israelíes es que los van a llevar a un centro de detención. Está nuestro consulado ahí para poderlos apoyar en lo que se requiera y exigiendo, pues, que de inmediato sean repatriados.
Y luego del accidente de la pipa de gas en la zona de la Concordia en Iztapalapa, Ciudad de México, la presidenta anunció este día nuevas normas de seguridad, entre las que se incluyen acciones de vigilancia, inspección y control de dichos transportes con medidas como un código QR, una calcomanía que, pues, igual y podrían piratearse algunas personas o transportistas. La presidenta dijo que no, que eso no va a ocurrir, pero que además de esto se establece obligatoriedad para pruebas preventivas de presión hidrostática, hermeticidad del transporte de gas, así como la incorporación de controladores de velocidad para regular su tránsito y minimizar riesgos por la transportación de hidrocarburos. Y es que la presidenta habló de un número de 35,000 unidades de transporte de gas LP, que de las que se tiene reconocimiento y autorización, más aquellas que son las piratas. Pero bueno, estas medidas intentarán regularizar el transporte de hidrocarburos en este tipo de pipas o carros, tanque o cisterna. Así lo decía la presidenta.
Todo transporte que lleve diésel, gasolina, de cualquier tipo, turbocina, cualquier combustible, incluido el gas LP, a partir del 15 de octubre, ¿no?, tiene que llevar una calcomanía. ¿Quién emite, quién les manda esa calcomanía? La Comisión Nacional de Energía, que está en la Secretaría de Energía. ¿Qué tiene que llevar esa calcomanía? Un QR de esos que...
Visible en la unidad.
Visible en la unidad. ¿Qué característica tiene esa calcomanía? Que tiene que decir a quién le compraste el combustible y ¿a quién se lo vas a vender?
Y es que estas medidas, además de intentar garantizar o estar destinadas a garantizar la seguridad de todas las personas, también tienen implícito el propósito de registrar la trazabilidad del combustible y evitar, pues, lo que en últimos días, meses y semanas se dio a conocer sobre el tránsito, tráfico de hidrocarburo ilegal o huachicol fiscal. Es parte de la información general esta mañana desde Presidencia de México. José Luis.
Muy bien, como siempre. Muchas gracias, mi querido Eugenio.
Muy buenas tardes, José Luis.
Te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Así las cosas hoy. Hoy en la mañana, en la mañanera. Bueno, Querétaro está listando una aplicación digital de apoyo y prevención para las mujeres. Paloma Takahashi, adelante.
José Luis, un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Milet. Permíteme informarte que el gobierno del estado de Querétaro reafirma su apoyo a las mujeres de la entidad. Y en esta ocasión, Felipe Fernando Macías, presidente municipal de Querétaro, hizo saber que en estos días presentará una aplicación digital enfocada a las mujeres. Cabe mencionar que la Secretaría de la Mujer fue la encargada en desarrollar dicha app, que tiene como objetivo ser una herramienta más para las mujeres del municipio que se encuentren en situación de riesgo. Asimismo, de acuerdo con el edil, asesorías, acceso a trámites, llamadas de emergencia, talleres de capacitación, prevención de violencia y mecanismos para impulsar la independencia económica son algunas de las funciones con las que contará la aplicación. Finalmente, otro apoyo que se le brinda a las mujeres en el estado es la tarjeta Contigo, con la cual se brindan 1,000 pesos mensuales a las afiliadas del programa. Hasta aquí el reporte, José Luis. Muchísimas gracias. Volvemos contigo.
Muchas gracias a ti, muchísimas gracias a ti, Paloma. Así las cosas allá en Querétaro. Bueno, más de 180,000 niños de Guadalajara recibieron útiles y uniformes escolares gratuitos. Arturo Ramírez, cuéntanos.
Muchas gracias, Pepe. Un placer saludarte a ti y a todos nuestros amigos del auditorio. Te informo que el gobierno de Guadalajara concluyó ya con la entrega de paquetes gratuitos de útiles y uniformes escolares para las niñas, niños de educación básica. La presidenta municipal, Verónica Delgadillo, dio a conocer que fueron más de 180,000 los estudiantes de 875 escuelas en la ciudad quienes resultaron beneficiados con este programa. Durante el evento, la alcaldesa destacó la importancia de que ningún estudiante se quede fuera de las aulas por la falta de recursos. Pero Pepe, vamos a escuchar precisamente cómo lo destaca la presidenta municipal, Verónica Delgadillo.
Niñas, niños y jóvenes, que no tienen herramientas y por eso quieren excluidos de educación. Sí, este programa que repito beneficia a 280 mil personas como ustedes. Es posible, para dar 280 mil, es posible. Gracias
gracias a que somos un gran equipo. La mitad, 140 millones de pesos, lo pone el gobierno del estado. La otra mitad, los otros 140 millones de pesos, los pone el equipo de Guadalajara.
Así es, Pepe. La alcaldesa también subrayó que esta iniciativa permite a las familias destinar su dinero a otras necesidades, al tiempo que garantiza igualdad de oportunidades para los estudiantes de la ciudad. Con esta entrega, Guadalajara se suma a los esfuerzos por apoyar la educación básica y fortalecer el desarrollo de la niñez. Pepe, esto es lo más relevante que ha sucedido en torno al estado de Jalisco. Yo regreso contigo, no sin antes recordarle a nuestros amigos del auditorio que de estas noticias y muchas más pueden ser consultadas a través de jlanoticias.com. Que tengan todos un extraordinario jueves y un fuerte abrazo para ti. Hasta pronto.
Hasta pronto, señor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Arturo. Bueno, la rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México, Marta Patricia, presentó avances en el plan de acción inmediata, esto de 140 días. Joel Morales tiene los detalles. Joel, adelante.
En la atención y respuesta de las demandas de la comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de México, la rectora Marta Patricia Zarza Delgado presentó los avances del plan de acciones inmediatas 140 días para la concordia y confianza universitaria, el plan rector de desarrollo institucional 2025-2029, así como la integración de la coordinación de articulación social y universitaria. Esto señaló.
Hemos avanzado de la mano con la comunidad en el establecimiento de acuerdos y acciones que permitan que la actividad docente de investigación y de difusión cultural se desarrollen ordinariamente. En relación al tema del movimiento estudiantil, el día de hoy nos encontramos en diálogo permanente con la Facultad de Humanidades para definir la ruta para el levantamiento del paro. En el mismo sentido, el proyecto del edificio de rectoría, Centro Cultural Universitario, que presentamos hace un par de semanas, se ha robustecido y en los próximos días tendremos diálogo con las personas que aún resguardan este recinto.
Explicó que de 2.320 peticiones recibidas, 920 serán atendidas en corto plazo, mientras que las restantes se van a trabajar progresivamente durante la administración. Actualizó que 28.5% de estas demandas a corto plazo han sido atendidas en su totalidad. Por otra parte, destacó el trabajo que realiza el órgano interno de control de la Universidad Autónoma del Estado de México, un espacio de diálogo y cooperación en beneficio de todas las personas que conforman la institución en su quinto aniversario. Joel Morales Bra. Noticias Milet.
Muchas gracias, Joel. Muchísimas gracias, Joel Morales. Esto allá en la Universidad Autónoma del Estado de México. Bueno, estamos en una pausa rapidísimo. No tardamos nada. Esto es Línea de Atención. Primera emisión.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
¿Qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este jueves 2 de octubre del 2025. Clara Brugada anuncia inversión de 2.000 millones de pesos en Iztapalapa. La jefa de gobierno, Clara Brugada, advirtió que aún no se puede decir que ya no habrá este tipo de afectaciones, pues se requiere de las obras. En más información, comparece Alicia Bárcena en el Senado y lanza alerta ambiental nacional. Expuso en comisiones los avances y los retos del saneamiento hídrico, control de tala ilegal, deforestación y protección animal. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. En NESA atienden a 21.000 familias y rehabilitan el 100% de vialidades. La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, rindió informe en la conferencia mañanera del pueblo, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien agradeció el apoyo inmediato a las familias afectadas. Más de 1.500 brigadistas y 58 equipos especializados bomberos participaron en la operación de desalojo de agua y limpieza tras las atípicas lluvias del pasado fin de semana. En información internacional, ¡feliz Navidad en octubre! Y esto pasó en Venezuela, quien adelantó la festividad por órdenes de Nicolás Maduro.
Detalle de esta y más información en nuestros periódicos, periódico Milet, periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
La información internacional.
La Casa Blanca defendió su política migratoria después de que el Papa León XIV arremetiera contra lo que calificó de trato inhumano que sufren los indocumentados migrantes en Estados Unidos. Un ataque de artillería rusa cortó la electricidad al nuevo confinamiento seguro de Chernóbil, la estructura que protege el reactor destruido de la planta nuclear de 1986, informó el Ministerio de Energía de Ucrania. El asalto del ejército israel a la flotilla Global Sumo de aguas internacionales cuando intentaba llevar ayuda humanitaria a Gaza, ha provocado una oleada de indignación internacional con protestas masivas en Europa, América Latina y otros continentes. Dos personas fueron asesinadas y tres resultaron heridas de gravedad este jueves en un ataque frente a una sinagoga muy concurrida por la festividad judía del Yom Kippur en Manchester, en el norte de Inglaterra.
Estamos aquí de regreso con usted, muchas gracias. Gracias por continuar con nosotros en Línea de Alta Tensión, primera emisión. Recuerde, la pregunta de hoy para que usted nos haga favor de mandarnos sus comentarios en el 55-72-10-11-40 es: ¿qué opina de las nuevas generaciones? ¿Sabrán las razones por las que hay que manifestarse el 2 de octubre? ¿Tendrán conocimiento de la historia de lo vivido aquel 2 de octubre de 1968? En espera de sus comentarios, 55-72-10-11-40. Bueno, voy con el señor Luis Argote. Querido Luis, ¿qué nos tienes?
La Secretaría de Movilidad del Estado de México presentó a las autoridades municipales el proyecto de la línea 5 del Mexibús que unirá Lechería con el Centram El Rosario, pasando por Tultitlán, Tlanepantla, Naucalpan y Cuautitlán Izcalli. La obra contempla un corredor de 27.5 kilómetros sobre vía de Gustavo Vaz, con 31 estaciones y un carril confinado exclusivo para el transporte masivo, con una inversión estimada en 320 millones de pesos, financiada por Banobras y el Programa de Apoyo Federal al Transporte Masivo. El proyecto busca atender la alta demanda de movilidad en esta zona del Valle de México. De acuerdo con la CEMOV, la nueva línea permitirá reducir hasta un 30% los tiempos de traslado y absorber parte de la saturación de rutas congestionadas que circulan diariamente por el corredor. Actualmente, el Mexibús opera con 4 líneas que benefician a municipios como Ecatepec, Tecámac, Nezahualcóyotl y Chimalhuacán. Con la línea 5, el sistema ampliará su cobertura hacia el poniente del estado, fortaleciendo la conectividad de la Ciudad de México y contribuyendo una movilidad más sustentable y eficiente en la región, informó para Noticias Milet Luis Argote.
Muchas gracias, Luis, muchísimas gracias, así las cosas. Bueno, así que le parece. En fin, oiga, ayer un grupo de jóvenes, hubo una manifestación a favor de Palestina, cosa que es aplaudible. Hay varios mexicanos que están en esta embarcación detenida por el ejército israelí para no llevar ayuda a las personas que están viviendo un verdadero genocidio en Gaza. Y un grupo de jóvenes pro-palestinas se lanzaron a cerrar calles en la Ciudad de México, cosa que, mire, pues, la manera de manifestarse en este país, cerrando calles, ¿no? Pero bueno, exigiendo el fin de las relaciones con Israel, lo que usted quiera, todo eso está bien, se vale, ¿no? El tema es que otro grupito de jóvenes embozados, con la cara tapada, se lanzaron a destruir negocios. Los daños no fueron, si usted quiere, muy altos, pero a final de cuentas son daños y no deberíamos de permitirlo, ¿no? Se supone que uno dice, oye, ¿dónde está la autoridad? Y los empresarios dicen, bueno, ¿y por qué no se aplican los protocolos en el tipo de marcha que sea? Hoy es 2 de octubre, arranca una marcha a las 4 de la tarde de la Plaza de las Tres Culturas, se va hacia el Zócalo, va a entrar por 5 de mayo, prepárese, porque pareciera que la manera de manifestarse es destruyendo, pues, el inmobiliario, tanto privado como público, ¿no? En la línea telefónica está Vicente Gutiérrez Camposeco. Él es el presidente de la Canaco Ciudad de México, a quien le agradezco muchísimo que me tome la llamada. Don Vicente, gracias por tomarme la llamada. Buenas tardes.
Al contrario, muy buenas tardes y muy agradecido por la oportunidad.
Oiga, don Vicente, Pues yo no sé, mire, yo no soy empresario, yo no tengo ahí un negocio en el centro, no sé la postura de ustedes. Ok, estamos a favor de las marchas, pero el gobierno permite que todos estos jóvenes hagan lo que quieran, destruyen, pinten y no se les castiga. Si yo ahorita me lanzo al centro ahorita, bueno, mañana o el domingo, y pinto una pared, me detienen, me llevan, no, tengo que pagar los daños, pero en las marchas los dejan hacer lo que quieren. Entonces no sé la postura de ustedes, a ver, cuénteme.
No, bueno, la postura que estamos manifestando es de que primero no estamos en contra del derecho a la libre manifestación, eso está consagrado en la Constitución, pero no debemos de permitir ni callarnos cuando se trata de vandalismo, cuando se trata de gente embozada justamente y con pasamontañas, que además se esconden como cobardes y se dedican a vandalizar, se dedican a mandar bombas Molotov, a pegar con mazos, a pegar con cualquier instrumento, hasta con extinguidores, etcétera, para dañar establecimientos, restaurantes, hoteles, comercios, y el gobierno, las autoridades, no se meten, que dicen que porque pues no quieren la confrontación, pero lo único que sucede es que la impunidad alienta, como efectivamente lo comentó muy bien respecto a la marcha de los palestinos. Bueno, pues está bien, pero ahí se les filtraron estos hombres o personas de negro, y entonces lo que hacen es demeritar el movimiento. Yo espero y esperamos y hacemos un llamado a que la marcha que hoy empieza a las 4, la número 57, ¿no?, después del 2 de octubre, hace 57 años empezó, pues sea una marcha pacífica. Ya tuvimos que tapear, José Luis.
Y eso cuesta. Tuvimos que hacerlo. Eso cuesta un montón de dinero, desde el tapeado hasta luego los daños, ¿no? Y yo pregunto, y retomando un poquito lo que usted comentaba, estos jóvenes de ayer, los de hoy, del 2 de octubre, sabrán, lo digo con todo respeto, por favor, con todo respeto para los radioescuchas, ¿dónde está Palestina, no? ¿Cuál es la capital de Palestina, no? Oye, Ramala, yo cubrí la guerra seis meses ahí, la conozco perfecto, pero lo sabrán, van nada más a destruir, y la autoridad los ve, ¿y quién paga todo esto, don Vicente?
No, bueno, pues lo pagan los negocios, porque además, de repente se piensa, bueno, que está asegurado, y puede ser que sí estén asegurados algunos negocios, pero hay la gran mayoría no tenemos para los seguros. Miren, en este año, José Luis, ha habido 24 marchas en la Ciudad de México, que a partir de febrero primero, tan solo de la CENTE fueron 16 marchas que se llevaron a cabo. Esto ha representado el dejar de vender más de 400 millones de pesos en los comercios que están sobre el Paseo de la Reforma, y que también desahogan al centro, al Zócalo de la Ciudad de México. Uh-huh. Entonces, se ha dejado de vender esa cantidad y ha habido daños materiales, pues, por más de 20, 25 millones de pesos. Y además somos comercios pequeños, José Luis, y grandes. Pero bueno, aunque fuera grande,
el que sea, ¿no?
Entendido. ¿Sí? Vivimos en un Estado de Derecho.
¿Él existe? Yo le pregunto, en este tipo, ¿existe el Estado de Derecho cuando estos jóvenes, yo los veía ayer en el noticiero en la noche, y bueno, ¿con qué impunidad pintan, destruyen ante la mirada de quien sea y nadie les dice algo? Entonces, ¿qué hacer, don Vicente? Porque, pues al paso que vamos, pues como usted dice, 24 marchas, y ya creo que este año se van a acabar, pero las que vienen el próximo año cada vez son peores, ¿no?
No, hombre, José Luis, por Dios, vemos que por lo menos Palacio Nacional y los inmuebles del gobierno, esos sí están bien protegidos y con acero y todo, y se nos cae la baba de decir, ¿y nosotros qué? Entonces, me acuerdo como en las épocas de los reyes y todo eso, que venía el enemigo y que, bueno, pues se protegía la realeza y nos dejaba a los comerciantes que incendiaran las chozas y todo, pero la realeza siempre estaba defendida y siempre estaba protegida. Perdón que lo ironice, pero por Dios, pues entonces hay que meter vallas de acero en todos, porque también así como tenemos ellos tienen la justificación para defenderse, también deberían de defendernos a nosotros que pagamos impuestos, seguro social, pagamos Infonavit, pagamos luz, agua, y además nos incrementaron los impuestos en la Ciudad de México. Sí. Entonces, tenemos que exigirle a la autoridad que cumpla con su deber de garantizar el Estado de Derecho. Porque esa impunidad lo único que hace es crecer. ¿Qué vamos a hacer, José Luis, el próximo año con el Mundial de Fútbol?
Imagínese.
¿Qué? ¿Vamos a mandar esas imágenes al mundo? ¿Que se le ocurra a la gente o que se le ocurra a Ayotzinapa chantajear al gobierno? Oye, si no me das dinero, no te voy a hacer marchas ahorita que viene el Mundial.
Claro, claro, es un buen dato. ¿Y qué le dicen las autoridades cuando ustedes van y dicen, bueno, vamos a ver en qué acaba hoy 2 de octubre, pero mañana 3 que se paren y digan, a ver, me rompieron los cristales? ¿Y qué le contestan? ¿Qué le dicen? O sea, pues, lástima, Margarito.
Sí, qué bueno, ojalá y tengan ustedes seguro, y por otro lado no queremos confrontarnos, ¿no? Pues nosotros tampoco. Pero de repente ha habido comerciantes que me han dicho, oye, pues yo ya me voy a autodefender si no me defienden.
Eso le iba yo a preguntar. ¿Se vale? Justo, mire, me ganó la pregunta. ¿Se vale o no se vale contratar una empresa que se ponga en la puerta y pues que reparta lo que tenga que repartir si ve que se está agrediendo la propiedad privada? ¿Se puede o no se puede? ¿Qué dice la autoridad de esto? ¿Lo han planteado?
No, bueno, José Luis, primero que nada, yo no quisiera alentar ese tipo de cosas, porque lo que bien dice usted, entonces sí va a venir la policía y nos va a detener, ¿no? Y nos va a llevar al juez cívico, ¿no? Porque a los de negro, eso sí les corren, ¿no?
¿Sí?
Entonces, no, yo les he dicho, no va por ahí, tenemos que seguir exigiendo a la autoridad legítimamente constituida, y para eso los votamos, para que ejerzan el uso legítimo de la fuerza en defensa del Estado de Derecho.
Sí, claro.
Eso es lo que buscamos.
Pues vaya situación, la verdad, don Vicente, porque sí, uno lo ve, y uno que no es empresario dice, bueno, pues, ¿hasta dónde se les permite? Porque no creo que la sociedad en general esté de acuerdo, ¿no? Yo no me imagino a alguien que diga, oye, pues qué bueno que van y le rompen los vidrios a tal o cual tienda, ¿no? A tal hotel. No creo.
No, claro que no.
Hasta las mismas patrullas ayer salieron afectadas. Entonces, ¿hasta dónde va a parar todo esto, Vicente? Sí hay que hacer
algo. Tenemos que seguir insistiendo, y de veras muy agradecidos con los medios de comunicación, porque es la única vía de llegar a la opinión pública y también expresar nuestro derecho de decir, cuidemos al pequeño, al mediano y al gran empresario, que se la está jugando todos los días, hombre. Uh-huh. Y que si bien es cierto que es una zona que tiene gran movimiento y gran consumo, es indebido lo que se hace, porque la gran mayoría son pequeños y micro negocios que abren su cortina con el ánimo de vender.
Sí,
y tener los ingresos para seguir trabajando en beneficio de México.
No, y de los propios empleos que ustedes han de tener, ¿no? Porque esas personas terminan sin chamba. O sea, si es un círculo, ¿no? Ustedes generan empleo para llevar comida a las familias, y por un grupo de malandros se ven afectados. La verdad, sí, muy complicado. Oiga, don Vicente, vamos a estar al pendiente, en verdad, y pues hacerle el llamado a las autoridades justamente para que no permitan pues este tipo de impunidad, porque es un acto de impunidad a final de cuentas. No es un tema de libertad de expresión, es un tema de impunidad, ¿no?
Y que permanezca el Estado de Derecho. Y ya nada más para terminar, seguimos extrañando mucho a tu papá.
Ah, le agradezco muchísimo, le agradezco.
Los que
muchísimo.
Nos íbamos a escuchar música y a disfrutarlo.
Le agradezco muchísimo. Pues ahí está la orquesta todavía tocando, ¿eh? Este sábado tocan en Coacalco, y ahí les estaré anunciando para que puedas seguir bailando con Pepe Arevalo y sus Mulatos, y aquí en Super Estéreo Milet, que ponemos la música también. No sabe cuánto le agradezco, don Vicente, le mando un abrazo muy fuerte.
Igualmente, José Luis, un abrazo.
Es usted muy gentil, muchas gracias. Y pues mira, ahí está el llamado de los empresarios. No se vale que este grupo de desvirtúan el movimiento, desvirtúan todo y hacen cosas que pues no tienen sentido, ¿no? Pero bueno, tiempo de deportes, Luis García.
Chiles La Costeña, los chiles de México, presenta.
Gracias, Pepe. Vámonos con los deportes y arrancamos hablando de la selección mexicana sub-20 que ayer consiguió un muy buen resultado al empatar 2-2 contra la selección española. Gilberto Mora al 32 abrió el marcador después de un tremendo pase de Alexei que lo pone frente al guardameta y tiene que definir el jugador de los Xolos de Tijuana para poner 1-0 al 32, lo repito. Sin embargo, al 42, Pablo García con un auténtico golazo, disparo de media distancia para vencer la portería mexicana y con esto nos íbamos empatados al medio tiempo. Agonizaba el encuentro y al 80, penal para la selección ibérica. Bravo lo cambia por gol. Al 80 entonces, 2-1 ya estaba ganando el equipo español, pero al 87 va a aparecer otra vez Gil Mora con una definición de lujo prácticamente. Qué gran gesto técnico del jovencito para poner el 2-2 y con esto México tiene muchísima vida todavía en su grupo. Es el grupo C, el de la muerte, en donde por cierto la selección de Marruecos le complica el panorama a Brasil. Ayer los derrotó 2-1 con tantos de Mama al 60 y Saviri al 76. Al 90+2 ya en la compensación da Silva desde los 11 pasos acercó a los cariocas. Sin embargo, las posiciones en este grupo están de la siguiente forma: Marruecos es líder con 6 puntos, México le sigue con 2 unidades, Brasil y España con 1 punto respectivamente. Se enfrentarán en la última jornada la selección mexicana y la de Marruecos, que luce como la mejor de este sector, que es lo que tiene que hacer México, buscar la victoria que asegure su boleto entonces en la siguiente fase, o bien sumar puntos y esperar resultados de otros sectores para meterse como uno de los mejores terceros lugares. De perder y con una virtual victoria de Brasil o España, estaría fuera la selección nacional mexicana. Estaremos atentos, por supuesto, a lo que suceda en ese sentido. Ya que hablamos del Mundial Juvenil, hay que recordar porque hace 20 años, 2 de octubre del 2005, la selección sub-17 se coronó por primera vez campeona del mundo de la mano de Jesús Ramírez, con futbolistas de la talla de Carlos Vela, Giovanni Dos Santos, el propio Héctor Moreno, Patricio Araujo, Omar Esparza, futbolistas que a lo mejor ya no siguieron el rumbo en la selección mexicana, pero en Perú, derrotando además por goleada a Brasil. Hace 20 años México fue campeón del mundo en el plano sub-17. Ayer por la noche el equipo de los Diablos Rojos del Toluca dio cuenta del LA Galaxy y con esto se consagraron como ganadores de la Campeones Cup en la edición de este 2025, un partido de volteretas con arbitraje que se volvió de alguna manera polémico, pero bueno, al 36 Fagundes por la vía del penal abrió el marcador para el equipo del MLS, posteriormente el empate por conducto de Castro con un golazo, Romero al 88 puso el segundo del Toluca, antes había anotado Gabriel Perca al 84, con esto empataba 2-2, también fue tremendo gol de Romero, y Pereira con un gran centro de Liño y buena definición al 90+3, 3-2 ganó Toluca y son campeones de la Campeones Cup. Ahora hablemos de NFL porque hoy inicia la semana 5 de los emparrillados. Los Rams de Los Ángeles con una marca de 3-1 se enfrentan a los 49ers con récord similar, 3 victorias y 1 derrota. Partido sumamente interesante hoy a las 6:15 de la tarde, tiempo del centro de México. Estaremos atentos a lo que suceda con este partido y la semana en general. Pepe, hasta aquí los deportes. Regreso contigo. Extraordinaria tarde para todos.
Chiles La Costeña, los chiles de México, presentó.
Perfecto, perfecto, como siempre, mi querido Luis, muchísimas gracias. Bien por el Toluca, felicidades. Felicidades a don Valentín Díez, extraordinaria labor que ha hecho con su equipo y una gran, gran temporada, ¿no? Desde el torneo anterior va muy bien. Felicidades al Toluca. Bueno, nos vamos. No sin antes, como siempre, agradecerles su preferencia. Ya sabe, quédese a continuación con mi compañero Enrique Lascano en la segunda emisión, Miguel Bárcena en la tercera emisión. 4:00 p.m. María Rodán con Manifiéstalo con Maye. Por la noche, Melissa Nava con el resumen de noticias. Yo lo espero, como siempre, a las 9, en hora 21, por NMAS4, el noticiero más visto de los canales de noticias. Y mañana a la misma hora aquí, a la 1 de la tarde, en Super Estéreo Milet. Muchas gracias, excelente tarde y pásela bien.